En Radio Intereconomía, el futuro que fue. Tecnología en estado puro. Noticias, entrevistas, reportajes y la visión de nuestro tecnólogo Alfredo Villalba. Prepárate, que empieza el viaje. Alcanzamos la hipervelocidad.
Hola mundo, buenos días. Bienvenidos al Futuro que fue, el programa más divertido e innovador sobre nuevas tecnologías de la radio española. Les habla Alfredo Villalba, el comandante de esta nave. Nave en la que viajaremos hacia el futuro en unos minutos y que me acompañan en la cabina y me ayudan a tripular Marta Gutiérrez Abad, Kim, un robot de quinta generación, el más listo y más sexy de la galaxia. Buenos días, Kim.
¡Wow! Hola, Alfredo. Vaya presentación. Muy bien, estoy fenomenal.
Y Gus Caliani, un rockero, la estrella del rock.
Hombre, por supuesto, lo que hay que hacer y lo que hay que ser es que ya a estas alturas no me queda otra.
Pues vaya equipazo.
Hola, Gus. Entonces, como les decía, vamos a despegar en breves segundos, vamos a viajar hacia el futuro y antes de que la nave deje el planeta, vamos a escuchar nuestras instrucciones de vuelo.
Pongan sus asientos en posición horizontal. Aflójense los cinturones. No es necesario que apaguen sus cigarrillos, aunque tampoco es necesario que los enciendan. En este vuelo, sí se permite el uso de dispositivos electrónicos.
¡Despegamos! Buenos días, Kim, que mi foniatra me ha corregido la pronunciación.
Que decían que decías Kim.
Decía Kim.
Con N, y es Kim.
Kim.
K-I-M. Pues estoy fenomenal. Vengo como todos los días vestida de negro azabache y de momento me quedo aquí instalada en la barrera, hecha por supuesto de microtubos de grafeno, pero dentro de unos segundos voy a saltar al ruedo. Pero vamos, directa, Kim, la espontánea.
Qué bien. Bueno, Kim, la maestra. ¿Qué te iba a decir?
Dentro de un rato los oyentes entenderán por qué digo todo esto, cuando hablemos con Laura Domínguez.
Esta semana, ¿qué nos ha traído?
Nos ha traído un montón de cosas. Para empezar, la Mobile World Congress.
Yo creo que estamos bastante saturados, pero tenemos que dar obligatoria cobertura en este programa. Lo vamos a hablar luego en las noticias con Juan Ramón Sánchez y Fuentes.
Fenomenal. Por otro lado, los Oscar. Con sus aciertos y sus errores.
Súper divertidísimo. Ahí tenemos los tres discrepancias, porque es una cagada enorme,
sí,
¿vale?
Sí, espera. No, que estamos de acuerdo es en que ha ganado nuestra canción favorita, ¿no?
Bueno, eso sí, claro.
Pero lo que yo creo es que ese error histórico es totalmente provocado. Yo creo que todo en Hollywood.
¿Cómo que no? ¿En Hollywood? Yo creo que lo tienen todo planificado.
Metieron la pata, pero hasta el fondo.
Yo creo que en Hollywood todo tiene un guión.
No, eso no lo tenía. Pero sí, la canción se ha llevado el Oscar a la mejor canción.
City of
Stars. La interpretación de John Legend ha sido de cachondeo. Súper mala. Fue un horror.
No, pero yo creo.
Además, no transmitió.
Que era bastante mejor la versión que hicimos aquí, ¿no?
Bueno, ¿y cuál era? A ver,
and through the smoke rings of the crowded restaurants, it's love. It's all we're looking for, it's love from someone else.
Aras.
A glance.
A touch,
a dance,
look in somebody's eyes, to light up the skies, to open the world and send you reeling, a voice that says I'll be here, and you'll be alright.
Bueno, que nos venimos muy arriba.
I don't care if I know just where I will go, 'cause all that I need is crazy feeling, a rat-tat-tat of my heart. Think I want it to stay.
¿Cómo es que me gusta lo de ratata of my heart? El ratata de
somos
mi corazón.
Mejor. El Oscar nos lo tenían que haber dado.
Pues me ha gustado más que la de John Legend.
Pues sí, ya lo predijimos nosotros, sí, ¿no? Cuando la cantamos aquí por primera vez.
Hicimos nuestro cover. Y bueno, y luego Arco se acabó.
Pero vino Flecha.
Que
estuvimos viendo la expo. Lo que más me gustaron fueron los robotitos de Pitarque Robots.
Es una exposición de robots hechos, bueno, sería perfecto para nuestro retrofuturo.
Hombre, claro.
Con aparatos antiguos, con elementos electrónicos de desecho, con antiguos magnetófonos de bobinas abiertas, con baffles antiguos. Han hecho pues unos robots bastante, bastante chulos.
Ya colgaremos las fotos que hemos hecho en la expo. Pero bueno, además venimos cargados de noticias, Alfredo.
Pues entonces yo creo que la semana es lo que ha dado, lo importante era el Oscar, el Mobile World Congress, que hablaremos ahora, y el Arco y la Flecha. Vamos a las noticias.
Noticias tecnológicas del mundo, novedades, nuevos productos, todo lo que nos trajo la semana en unos segundos.
En nuestra sección de noticias nosotros cogemos las noticias que por lo que sea nos apetece destacar a nivel tecnológico siempre, o a nivel de avance, a nivel de ciencia. Y esta semana hemos destacado 4 o 5 noticias y empezamos por la primera, lo que comentábamos, por el Mobile World Congress 2017, que como siempre se ha celebrado en Barcelona. ¿Has estado allí, Alfredo?
Siempre estamos.
Y Juan Ramos H. Cifuentes también has estado por allí, ¿verdad?
Sí.
Ahí también tenemos un poco de tractor del Congreso.
Absolutamente.
Porque es verdad que tampoco va mostrando las novedades que nosotros esperamos. Yo sí quiero hacer un hincapié, ahora hablamos de que nos contará Juan Ramón que ha visto, y vamos viendo un poco las marcas que han presentado. A mí sí me ha gustado, que de verdad ya tiene mucho, mucho, mucho peso en el Congreso, el Internet de las Cosas. O sea, ya para los oyentes, bueno, que no sepan lo que es, pero si no siguen este programa lo saben porque hablamos mucho de ello. Dentro de muy poco las cosas ya van a hablar entre cosas. O sea, las cosas van a tener su teléfono móvil, van a tener su tarjeta SIM y se van a comunicar entre ellas y tomar decisiones sin pasar por nosotros. Entonces ya me gusta que tenga mucho peso en esto. Y ya empieza a ver, hemos visto en el stand, bueno, de Vodafone, el coche conectado del futuro, que era un diseño muy bonito y que, bueno, también es lo que contamos, que viajará solo y será autoguiado y será
eficiente. Sí, pero yo, vamos a ver, yo creo que adolece, es un poquito, ¿verdad, señor Cifuentes? Eso adolece un poquito de mucha espera de tiempo en que nos lleguen las cosas, ¿de acuerdo? O sea, yo, a mí me está vendiendo el director del Mobile World Congress, me está vendiendo que es que dentro de 5 años nuestra vida va a cambiar un montón. Y es que hace 5 años tampoco ha cambiado tanto mi vida. Entonces, ¿qué está pasando?
Antes Alfredo lo decía, que las cosas van a empezar a hablar entre ellas.
Ajá.
Probablemente la tecnología es lo suficientemente capaz como para que en esos 5, 3, 2 o en un año se note un cambio radical, pero mientras no se estandaricen de alguna manera los protocolos, al final el conjunto no te va a llevar a ningún sitio, sino que cada uno va a ir andando por su propio camino.
Pero vamos a suponer que se estandarizan, porque es que además no hay más remedio. Yo creo que toda esa lucha de protocolos y de ser propietario, ¿no?, de sistemas cerrados, yo creo que uno de los avances que nos ha traído el futuro y la evolución tecnológica es la hiperestandarización, ir todos por el mismo carril. Vamos a suponer que eso es así.
Ajá.
Pues después de 5 años que iba a cambiar nuestras vidas, hemos visto otra vez el 3310, ¿no?
Claro.
Sí, pero y también hay Blackberries, ¿no?
Vuelve
y,
la Blackberry, vuelve
¿no? el Samsung, ¿no?
Pero eso me da la razón a mí, y doy aquí la razón a Gus, de que es un poco circense.
Sí.
Si no somos capaces de llamar la atención con cosas del futuro, vamos a hacer paleofuturo, que lo hacemos aquí.
Un poco nostálgicos, ¿no?
Es mejor llamarlo circense, nostálgico, que falto de creatividad.
No, no, circense.
Porque no sepas dónde llegar ahora.
Que me ha sido, o sea, bestial la campaña que ha conseguido no sé si conscientes o no conscientes, me imagino que sí, al reeditar el terminal.
Sí, el World Economic Forum, que se celebró también hace poco, hace un mes o dos meses, como mucho, destacó como uno de los mayores riesgos para la sociedad precisamente el Internet de las Cosas.
El Internet de las Cosas va a ser una otra vía de entrada para los hackers. Porque va a haber miles de millones de pequeños ordenadores, de pequeña inteligencia distribuida, que va a poder ser objeto de una entrada, de un ataque, de un ciberataque, pues para, no sé, imagínate, que entran en nuestras casas y ponen la calefacción a tope, o abren los grifos, o ponen el aire acondicionado con frío cuando tienes a lo mejor una persona convaleciente. O sea, eso es preocupante. Es preocupante que las máquinas empiecen a tomar decisiones entre ellas y nos impongan es que no quería decir la palabra, pero lo que sea.
E incluso me atrevería a preguntarle a Cordeiro, de cuando estuvo aquí, si es precisamente ese Internet de las Cosas el paso previo al poshumanismo que tanto anhela o que de alguna manera propone para 2050.
No está él, pero contesto yo por él. Absolutamente. O sea, las cosas cuando trabajen entre ellas nos van a liberar a nosotros del trabajo de la maldición bíblica, ¿no? Que era
o nos liberan o nos oprimen.
Y nos convertiremos una de las dos, pero vamos a cambiar y vamos a ser transhumanos. ¿Qué ibas a decir, Kim?
No, solo iba a hacer un apunte sobre José Luis Cordeiro, que te iba a decir, nos guardamos la pregunta porque nos prometió que volvería dentro de un mes aproximadamente al programa.
Antes del Congreso de la Inmortalidad.
Oye, yo a los dos tengo la pregunta que os voy a dejar a los dos planchados. Y en estos 5 años seguimos con el i7 y el procesador y el i5. De verdad, chicos, ¿para cuándo ya? O
sea, sí, pero en estos 5 años, aparte de eso, tú imagínate que tenemos el i9 y el i11. Las baterías se siguen gastando en el día. Que para mí ese es el gran problema donde se ha evolucionado. A mí qué más me da que haya de 8 núcleos, de 9 núcleos. Se han sacado un equipo que se llama el Meizu, que lleva un Qualcomm, un procesador nuevo que lleva protocolos diferentes de carga, que prometen, bueno, han hecho una prueba real, que en 20 minutos puedes conseguir autonomía, o sea, autonomía para llamar de 10 horas, en 10 minutos
de carga.
Sí, en 10 minutos de 5, y en un chute de unos minutos pues puedes hablar 2 horas. Porque va a una tensión más alta, con una intensidad más fuerte, le mete más potencia y solo vale con ese transformador. Pero bueno, es un avance.
Tengo una pregunta, profesor. ¿Qué es la cuarta plataforma?
Bueno, a ver, tenemos la cuarta plataforma, es la plataforma donde se van a conectar todos los dispositivos del Internet de las Cosas para tener su protocolo de comunicación entre ellos. Eso es lo que es la cuarta plataforma, pero no sé a dónde querías llegar con la pregunta.
Yo he oído hablar de la cuarta plataforma, algo que propone Telefónica, proyecto que está detrás
de Telefónica,
pero no sé lo que es.
No, la cuarta plataforma siempre, o sea, en tecnología es el cuarto protocolo, es el de las máquinas, pero está hablando Telefónica y no me suena que
sea. Sí, es para devolver a los clientes el control sobre sus datos.
Pero es que se han erigido en paladines para crear una aplicación para que tú seas consciente de los datos que estás entregando a las compañías o a las redes sociales. Cuando es la primera que... Yo no quiero hablar aquí mal de nadie, yo doy mi opinión, y menos de Telefónica, que son amigos. Pero Telefónica, pues no sé por qué quiere utilizar esto como marketing para crear esa aplicación, para darnos a conocer todos los datos que estamos entregando.
Bueno, yo me voy a erigir en un paladín y voy a dar la siguiente noticia, ¿te parece? Sí.
Hace 30 años la cuarta plataforma serían las páginas amarillas.
Sí, bueno, sí, podía ser
las páginas blancas.
La cuarta, sí,
la guía de Telefónica.
Guía de teléfono, sí, el índice universal que nos cambiaban cada año, que nos dejaban en la puerta. Pero yo insisto, yo creo que ninguna empresa, ¿no?, privada debe erigirse en el defensor de tu... Bueno, que está bien, oye, pues está bien, pues te lo cargarás, no creo que valga para mucho o para nada, pero ahí está.
Muy bien, el SpaceX, que es la agencia de turismo espacial de Elon Musk, llevará a dos turistas, por llamarlo de alguna manera, dos pasajeros, a la Luna a finales de 2018.
Y además son de Hollywood.
¿Ah, sí? Sí. Pues yo, a mí me habían dicho que eran anónimos. ¿Tú no, sabes sí, que
son bueno, anónimos?
Sé que han pagado una pasta una por este viaje.
Lo que no sabemos es si entre ellos se conocen. Eso es lo que no sabemos. Pero bueno, es la una vez superados todos los problemas, o sea, de despegue y de aterrizaje de los SpaceX, de los cohetes, de la bueno, de los Musk.
Hubieron muchos.
Y superado todas las pruebas, que era el Dragón 1, con el que, bueno, vimos hace muy poco cómo ese cohete puede, bueno, subir a órbitas geoestacionarias y por encima de ellas y aterrizar de forma vertical como si fuese un lápiz. Ahora va a sacar el Dragón 2, que ya tiene carga de pasajeros. Y va a hacer el primer viaje que va a orbitar. O sea, no va, de momento no va a aterrizar, porque haría falta pues mucha preparación para estos turistas de lujo.
Sí, bueno, y aún así, a final de 2017 empiezan con todas las pruebas de salud, con entrenamiento, con bueno, para ver cómo está también su estado físico, si pueden hacer ese viaje. Sí,
pero bueno, de aquí a un año pues habrá vuelos privados, serán las dos primeras personas que, sin ser astronautas y sin viajar por Agencia Espacial Europea o China o Americana, NASA. O NASA, viajen a la Luna.
Y además inaugura también en abril el espectacular campus circular de Apple. Es una pasada, Alfredo, ¿lo has visto?
Sí, es un edificio, vamos, un edificio, es como un
donut. Sí, es como un anillo.
Que diseñado por Norman Foster, que también hizo para Apple la tienda de la Quinta Avenida de Nueva York, el Cubo de Cristal. Es un edificio que ocupa una superficie del anillo central de 12 hectáreas y va a albergar a 12.000 trabajadores que se desplazan del edificio que tienen al lado, en la misma calle, en el número 1 del Infinite Loop, del One Infinite Loop, y se van a cambiar en 6 meses. Dime.
No, que este edificio lo han llamado el Spaceship, que si traducimos es una nave espacial.
Es que parece, lo que le gustaba mucho, donde se inspiraba Steve Jobs,
Star Trek,
era viendo los campos de California y viendo la luz. Entonces es todo, fíjate si lleva cristal, que han tenido que comprar la compañía cristalera para abastecer al propio edificio, que ha costado 5.000 millones de dólares. Y toda la cubierta está montada con paneles solares fotovoltaicos y genera 17 megavatios.
Y además hay muchísima naturaleza, ¿no? Mezcla naturaleza, arquitectura de vanguardia, tecnología de última generación. Dicen que es como estar en un camping.
Hombre, va a estar en la naturaleza.
En un camping gigante.
Sí, en la naturaleza, porque eso pues era lo que le inspiraba a Steve. Y luego a mí me gusta mucho el auditorio que van a hacer, el auditorio Steve Jobs. La entrada es un cilindro de cristal que tiene una cubierta de fibra de carbono, que es la estructura de fibra de carbono más grande que se ha hecho hasta ahora en la historia. No había ni un soporte, ni un apoyo.
Qué bonito.
Visualmente es muy bonito, pero tiene mucha más ciencia de lo que por los ojos entra.
La siguiente noticia, bueno, no sé si es una noticia, pero es algo que quiero comentar con Gus, que está siempre tan puesto sobre redes, sobre el mundo digital. ¿Qué pasa con WhatsApp, con los estados de WhatsApp? Porque hay mucha queja, ¿no?
La han liado parda, han cogido cosas de Facebook, cosas de Snapchat y la han liado.
¿Es una copia de Snapchat?
Sí, es una eso ya lo tenía Facebook y ya lo tenía Snapchat. Entonces lo que hacen es mantener durante un tiempo imágenes y texto en los estados. Entonces nos han vuelto locos a todos, pero han dado marcha atrás y entonces, sin quitarlo, van a dejar los antiguos estados con los nuevos. Y han creado el WhatsApp Status y lo dejan ahí un poquito. Pero bueno, Panda Security ha encontrado 5 fallos de seguridad.
Sí.
Y uno de los más graves es que afecta también a los menores y demás.
Uy, qué chungo esto,
o sea,
¿no?
Qué fastidiado, sí. Pero bueno, ya están trabajando en ello. Esto
bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona. De momento, ¿cómo es tu estado, Gus?
Yo mi estado ahora mismo no lo sé, porque me lo han quitado de WhatsApp. No lo sé, te mandaré luego uno.
Es transitorio.
Transitorio.
Pues vamos a ver, yo por mí ya están las noticias y no sé si ahora...
Sí, tenemos...
¿Qué ocurre?
Tenemos aquí al habla. Antonio, ¿nos recibes? Sí, estupendamente. Espera, que voy a poner aquí... A ver. Habla un poco, técnico de sonido.
¿Ahora mejor?
Sí, entra, bueno, más o menos. Es que está muy lejos, muy lejos, muy lejos. Tenemos a Antonio G.
Tenemos a Antonio G, déjame que le presente. Es arquitecto que en un momento de su vida decide saltar al vacío para cumplir su sueño, que es dar la vuelta al mundo y vivir viajando. Es lo que llaman un auténtico nómada.
Sí,
y además, y nos llama desde la Patagonia, bueno, casi, Argentina. Casi.
Háblanos de lo que es el movimiento nómada y de lo que es inteligencia viajera.
Bueno, básicamente el movimiento nómada significa, nómada, de no,
Conocimiento.
Sería, digamos, conocimiento. Digamos que somos emprendedores del conocimiento. Todo lo que vamos investigando y aprendiendo lo vamos contando en lo que serían nuestras plataformas digitales. Y de esta manera, digamos que podemos llegar a mucha más gente y generar una máquina de atracción, que sería nuestro blog. Y a partir de ahí, bueno, posicionarnos con nuestra marca personal, en este caso que sería Inteligencia Viajera, y a partir de ahí, pues vender nuestros productos y servicios a esta audiencia, ¿no? Que digamos que quiere replicar un poquito lo que estamos haciendo nosotros. Hay una diferencia importante entre nómada, ¿vale? Que yo me considero más nómada digital, básicamente porque vivimos viajando y a la vez trabajando desde cualquier lugar del mundo, ¿no? Yo ahora mismo me encuentro en Buenos Aires, que he venido aquí para dar una conferencia precisamente sobre nómadas digitales. Y bueno, el día 15 ya marcho para Asia de nuevo, a Tailandia completamente.
Pues eso te quería preguntar, o sea, ¿qué te había llevado allí a la Argentina y cuáles eran tus próximos pasos? ¿Y cuándo vas a venir por España, si es que tienes previsto venir? Porque sí querríamos tenerte en nuestro estudio, para que nos cuentes de verdad y de primera mano lo que es tu proyecto.
Bueno, la verdad que está complicada la vuelta a España porque yo tenía un sueño que era dar esta vuelta al mundo y digamos que lo estamos haciendo muy, muy tranquilamente. Por motivos laborales, nosotros digamos que no viajamos tan rápido como quisiéramos, sino que cada cierto tiempo digamos que tenemos que buscar un espacio, ya sea un hotel, un restaurante, un coworking, para digamos parar el viaje, trabajar y luego poder seguir la ruta. Actualmente, bueno, Inteligencia Viajera tengo bastantes compromisos con clientes, con lo cual digamos que siempre más o menos debo estar medio conectado. La idea es, este año pasado, 2016, hicimos Europa, Oriente en Medio y una parte pequeñita de Asia, y ahora queremos hacer todo el resto de Asia y Oceanía este 2017. 2018, de nuevo dar el salto a América y recorrerla de sur a norte, desde la Patagonia hasta Alaska, y luego 2020 hacer África. No sabemos todavía si la costa sur, perdón, la costa oeste o la costa este. Y aproximadamente en 2020 tenemos previsto la llegada a España. Pero bueno, estas cosas nunca se pueden planificar ni decidir al 100%, porque bueno, digamos que tenemos lazos familiares que cualquier cosa.
Bueno, y en cualquier caso, 2020 está ahí mismo, pero las tecnologías y con el 5G y con Internet satelital y con otras cosas que nos están esperando, probablemente no es que cambie, ¿no? Tu el movimiento nómada y la computación nomádica y los trabajadores globales, probablemente todo el mundo seamos entonces nómadas. Esperamos, bueno, vamos a seguirte de cerca, conectaremos contigo en otro momento, pues cuando saltes por Asia. Yo estoy a través de tu enlace español, te saludamos desde aquí, Antonio G, un fuerte abrazo y gracias por entrar en el programa. Nos vemos pronto.
Muy bien, muchas gracias, Alfredo. Un abrazo.
Otro.
La sección del oyente. Tecnología para todos. La tecnología nunca ha sido tan fácil. El tecnólogo eres tú.
Llegamos al Rincón del Oyente, que es un espacio en las ondas radiofónicas donde nuestros oyentes nos dejan sus dudas, sus curiosidades, todo aquello que les interese, que quieren saber sobre tecnología, nuevas tecnologías, ciencia, avances, mundo digital. Alfredo, se me está clavando la peineta, ¿te importa que me la quite? Me he venido con peineta y mantilla, pero me la voy a quitar para escuchar las notas de voz que nos han dejado hoy nuestros oyentes, ¿te parece?
Sí, sí, porque no puede afectarte.
Voy a estar igual de mona, igual de española. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos preguntan hoy nuestros oyentes. Alfredo va a contestar a tres de ellos. Y vamos con el primero, que es Víctor.
Hola, Kim. Mi nombre es Víctor y me gustaría formular una pregunta a Alfredo. ¿Cuál es la diferencia cualitativa de los ordenadores actuales frente a los ordenadores anteriores? ¿Cuál será la diferencia cualitativa de los ordenadores futuros o de la tecnología futura a la tecnología presente? ¿La diferencia se halla en el material de la construcción o ya la composición material está totalmente superada? Muchas gracias, Kim, y un saludo al futuro que fue.
Gracias a ti, Víctor.
La pregunta es interesante, pero es muy larga, dices. Es verdad. Hay una Está la ley de Moore, que es por la que se han regido todos los avances tecnológicos, sobre todo en computación, que decía que cada 18 meses se duplicaba la capacidad. Si seguimos esta regla desde el año 86, tenemos lo que tenemos ahora. Tú haces hincapié en materiales. Yo no voy a hablar ahora de lo que sabemos todos, que si las memorias se han reducido, y antes un terabyte del año 90 era un edificio entero, era un edificio entero y ahora un terabyte te lo regalan al comprar el periódico, lo llevas casi en el bolsillo. Eso por supuesto, pero y los precios no es que hayan bajado mucho, se han mantenido unos estándares, porque al final tú no quieres que un ordenador de antiguamente valga un céntimo si no vale para nada. O sea, tenemos, bueno, pues en 500 o en 1000 o en 2000, pero te dan capacidad de memoria y capacidad de proceso exponencial. Pero sí me gusta el apunte que has hecho a los materiales. Los materiales van a cambiar significativamente, no solo porque las carcasas que antes eran de plástico ahora puedan ser de titanio, de fibra de carbono o en un futuro de aleaciones y de composites que lo hagan mucho más ligero, sino interiormente el silicio puede ser sustituido por diamante, por aleaciones de silicio y de grafeno. Las baterías pueden ser de nanotubos, como la barrera donde estaba Kim preparada para la corrida de esta tarde. Todo eso sí va a hacer que esos ordenadores cambien cualitativamente frente a lo que tenemos ahora, igual que han cambiado cualitativamente los que tenemos ahora frente a los de pasado, pero sin tener tanto impacto en material como lo va a tener en el futuro.
Y todo eso sin contar el salto cuántico, cuando se pase a la computación.
Cuando ya no haya ceros y unos, haya estados de incertidumbre, claro. Y se podrá almacenar y procesar exponencialmente frente a lo que estamos consiguiendo ahora, que estamos llegando casi al átomo y estamos llegando a la asíntota y estamos llegando al límite. La computación cuántica va a ser un salto otra vez que nos va a abrir unas posibilidades que no tenemos, no, ni nos imaginamos ahora.
Vamos a ver qué es lo que nos pregunta Rosa.
Y tengo un hijo de 18 años que empieza ahora una carrera de informática y me está ya hablando de estas carreras o esas profesiones dedicadas al videojuego. Es decir, gente que estudia para crear videojuegos. ¿Es una profesión de futuro o es, yo qué sé, un pasatiempo, una cosa que cambiará?
Pues hola. Interesante pregunta, Rosa. Yo creo que te va a contestar mejor Gus, que es verdad que ahora mismo la industria del videojuego mueve más dinero que la industria del cine. ¿Tú qué
sí,
piensas?
Sí, absolutamente, y que ¿sí? La de la música juntas. Entonces, sí, es cierto, han surgido un montón de carreras nuevas, todo enfocado a la industria del videojuego, porque además se va a desarrollar mucho. Y con el 3D, con la realidad virtual, pues aumentada. Va a ser la realidad aumentada, va a ser el futuro exponencial, como decías antes.
Entonces, el consejo que tenemos que darle es que su hijo, si quiere estudiar
sí,
eso,
sí,
que
absolutamente
lo estudie, que no es descabellado, que no, no es estudiar para jugar.
No, eso no es como antiguamente decir, voy a estudiar para abogado, médico y demás. No. Puedes estudiar una carrera de videojuegos y te vas a ganar la vida muy bien.
Pero un consejo para Rosa, si ve que su hijo se pasa el día jugando con los videojuegos, que no se crea que está haciendo prácticas.
Eso es.
Está preparando un trabajo. Muy bien.
Vamos a ver qué nos pregunta esta semana Carlota. Que Carlota, Laura, no sé si lo sabes, Carlota es nuestra oyente remota. Cada semana nos deja una pregunta y lo mejor de todo es que todavía no la conocemos en persona.
¿Es verdad?
Vamos a ver qué nos pregunta hoy.
Hola Kim, hola chicos. Soy Carlota y mi pregunta esta semana es la siguiente. He leído un artículo que decía que el yo es solo una ilusión y que nuestra personalidad es completamente diferente de los 14 a los 70, por ejemplo. Es decir, que podríamos ser personas completamente diferentes. Eso es así porque yo siempre he pensado que yo soy igual desde que nací. Bueno, a lo mejor desde que nací no, pero desde los 3 años sí. Un besito muy fuerte.
Yo lo que te contesto es por el final. O sea, absolutamente no somos iguales en cada momento de la vida. Ese yo, que ese holograma de nosotros mismos, se puede tener esa percepción de que no cambiamos. O sea, bien, mal iríamos, ¿no? Si no cambiásemos.
Joder, yo el otro día que vi un vídeo que me hice ahora tengo un lío porque hablaba de algo así, a ver si os lo sé explicar. Hablaba algo así de que tenemos dos yos, que estamos como duplicados y hay uno que es además ondulante, que viaja por ahí. Incluso te puedes conectar con él por la noche justo antes de dormir y decirle, oye, conéctate conmigo, ve a ver qué está haciendo el vecino.
Vale, me lo cuentas. Yo prometo no volver a invitaros a vino antes del programa, ¿de acuerdo? O sea, no. Mira, yo tengo una cosa que decirle a Carlota. Sí, eres el mismo, o sea, sigues manteniendo una misma esencia, porque además te puedes acordar perfectamente de lo que hacías cuando tenías 5 años.
Eso es la memoria, pero no lo la personalidad.
Pero eso es la memoria, lo va llenando de memoria y de experiencias.
Mis primeros recuerdos son de cuando tenía 1 año y medio.
Bueno, tú el que eres, yo no me acuerdo de...
Yo de creo los 6, que... así, pero bueno, que está bien, o sea... Ella dice sí. que no ha cambiado, yo digo que sí cambiamos y que menos mal que cambiamos. Sí.
Yo lo que le digo
porque
es
si no era para darnos dos bofetadas.
Yo lo que le digo es, Carlota, ven a vernos al estudio, que sí. te queremos conocer y ya diremos bueno. dentro de un tiempo si has cambiado o no respecto al día que vengas.
Y te llevas un torito con ADN.
Ya está.
Pues un beso a los tres, a Víctor, a Rosa y a Carlota.
Gracias por las preguntas.
Y le recordamos a nuestros oyentes que nos pueden escribir a través de nuestra web, elfuturoquefue.com, de nuestra página de Facebook, de Twitter. Les animamos a que nos sigan en Twitter, El Futuro Que Fue, y que me escriban a kim@elfuturoquefue.com y nos pregunten todo aquello que quieran saber. Y ahora, Alfredo, ¿estás preparado para que te rete una semana más?
Estoy preparado.
Pues vamos con el diccionario tecnológico.
Voy a hacer un diccionario.
En el diccionario tecnológico, cada semana le reto a Alfredo a que nos explique 3 conceptos tecnológicos, pero lo tiene que hacer muy rápido, lo tiene que hacer en tan solo 1 minuto. En 1 minuto, los 3. Alfredo, ¿te doy el tiempo?
Sí.
Venga, vamos allá. Tiempo. ¿Qué significa Mindwave?
Mindwave es un dispositivo, es un periférico que se pone en la cabeza a modo de casco, un dispositivo cerebral que analiza nuestras ondas cerebrales y a través de los cambios galvánicos en la piel del cráneo permite dar órdenes simplemente con el pensamiento.
PLA.
PLA es un plástico, es el filamento que se está utilizando masivamente en las impresoras 3D. Es un plástico que se funde con el cabezal de extrusión y es el más universal. Hay ABS, hay carbono, hay otros materiales, pero el PLA es barato y maneja bien y no castiga mucho a la impresora. Es un plástico para imprimir en 3D.
Touchpad.
El touchpad es un periférico alternativo al ratón, que lo que convierte es una pequeña tableta que convierte ese dispositivo, un PC que no sea táctil, en un PC táctil, y con gestos y con toques podemos manejar lo que haríamos simplemente con el ratón. Eso es un touchpad.
¡Tiempo! Campana y se acabó. Un día más ha superado el reto del diccionario tecnológico.
Por los pelos.
Sí, por los pelos, pero fenomenal, Alfredo. Vamos a escuchar una cuña publicitaria.
En Radio Intereconomía, El Futuro Que Fue.
¿Tienes problemas económicos y quieres proyectarte al futuro? Yasindeudas.com. La solución integral articulada por Lequit Abogados para solucionar eficaz y rápidamente tus situaciones de crisis o insolvencia. Yasindeudas.com.
Te ayudamos a extinguir tus deudas.
Acuerdos extrajudiciales de pagos.
Remisión de deudas.
Preconcurso y concurso de acreedores.
Recuperar créditos y a reemprender. Llámanos al 91 418 4352 o a través de nuestra web yasindeudas.com y expón tu caso sin compromiso. Lequit Abogados te proyecta al futuro.
El invitado.
Hoy en nuestro estudio, como decías al principio, y ahora creo que nuestros oyentes van a entender todo esto que yo decía con un lenguaje taurino durante todo el programa, tenemos en el estudio a Laura Domínguez Monje, que viene radiante de blanco, no sé cómo se diría en el lenguaje taurino.
Es que voy del futuro, más bien.
Bueno, va.
El lenguaje taurino ahora mismo me tiro al ruedo.
Pues viene a tirarse al ruedo y la presento. Viene además acompañada de Enrique Delgado. Una viene de blanco, el otro de negro.
Oye, a mí me mola porque van de Matrix.
Sí, pero Matrix. Totalmente, totalmente. Tienen un look súper especial, como siempre ellos. Siempre destacan, es por una de las cosas que destacan. Laura, que es alcarreña, creativa, emprendedora y artista. Y ahora también es una viajera incansable al futuro. Hoy viene al futuro que fue para hablarnos de su proyecto artístico Piel de Toro 2100, que ha inaugurado recientemente en el espacio experimental Arrum y donde todavía pueden ir todos nuestros oyentes a disfrutar de ese proyecto. Y también viene hoy a hablarnos al programa de identidad, de pérdida y de amor. De amor al toro de Lidia. Además, bueno, han estado colaborando con ella en este proyecto Yolanda Agudo, que es la comisaria de la exposición, Victorino Martín, Fernando Sánchez Dragó, Enrique Delgado y Alfredo Villalba, que es el científico de cabecera. ¡Qué calladito que te lo tenías, Alfredo!
Bueno, y estoy aquí para hablar con Laura y hablar del proyecto, y cuando me contó, o sea, se me saltaban las lágrimas de la emoción.
Me acuerdo que fue comiendo cocido, ¿eh? Sí. Nada más tradicional que aquello.
Ahí surgió, bueno, con todo el proyecto, yo tecnológicamente, bueno, pues me apetecía no aportar algo y surgió lo del ADN, que ahora lo contaremos. Pero esto es mucho más allá, o sea, explícanos, Laura, en el año 2100, que es cuando se ha hecho esta exposición o cuando se presenta, es una retrospectiva, ¿habrá algún momento en que ya fue la última corrida del
toro? Exacto. El proyecto en principio parte de una idea que a mí me obsesiona, que es que creo que todo lo tenemos a un palmo de nuestras narices. Todo lo importante está aquí, e irse lejos a buscarlo pues es una pérdida de tiempo. Entonces, en esta búsqueda de qué es lo que tenemos aquí no sabemos ver, pues me fijé en la tauromaquia. Creo que la tenemos bien cerca, en nuestro país está en nuestras venas, digamos, pero sin embargo, poquito a poquito se va dejando perder. Así que, bueno, digo, pues avancemos más rápido, como hacéis vosotros en el programa, vamos a trasladarnos al futuro, y así fue como me planteé en el año 2100, año en el que yo lo que atisbo es que no va a haber toro de Lidia. La última corrida fue en el pasado, hace 20 años, en el pasado año 2080, el último San Fermín también, y esto ha sido un proceso lento de decadencia para llegar a este punto.
¿Verdad? O sea, es verdad que, y lo bueno que tiene, que tú en este caso has aglutinado a taurinos, a antitaurinos, es universal, ¿no? Digamos, el concepto de tu exposición, de tu obra. Pues la gente pensaba, al tener capotes, al tener frases, digo, esto es de taurino. No, esto es, estamos en el futuro, y ella ha tenido su visión, y la última corrida se acabó, y obviamente, si no hay corrida, pues el toro de Lidia...
No hay toro de Lidia, exacto.
Salvo que lo resucitemos nosotros, como...
Pero
como
sí, mira, esta idea de que va taurino y antitaurino es cierta, porque... En el pasado año, hace 83 años, en el pasado año 2017, ocurría una cosa muy cansina, y es que cuando se hablaba de toros, por aquel entonces, hace tanto, pues entraba en una bronca que me parece que es poco, no permite la reflexión, porque todo lo que sea agresividad, todo lo que sea violencia, ciertamente te impide pensar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la buena noticia ahora en el 2100, que no hay toros? Pues que ya no nos tenemos que pelear. Y podemos pensar tranquilamente qué era aquello. Efectivamente, digo, si no hay Lidia, no hay toro tampoco, porque ¿para qué lo va a haber? Más bien, ¿para qué lo van a criar los ganaderos algo tan caro como criar un toro de Lidia? ¿Para qué lo van a hacer si no tiene venta? Por tanto, ese era uno de los planteamientos, ¿no? que me hice, que iba a desaparecer el animal. Esto es una torta en la cara. Al taurino le doy una torta en la cara. Le digo, se va a acabar lo tuyo y se va a acabar el toro. Y el antitaurino resulta que se puede alegrar de que se acabe la lidia, pero no de que se acabe el toro, porque también ve la belleza del animal. Y le digo, pues lo siento, pero va a ser así.
Pues tenemos al teléfono a Victorino Martín, el ganadero más grande del mundo.
Sí, sí, y amabilísimo.
Que nos ha dado sangre para que esa especie se perpetúe. Buenas tardes, Victorino.
Sí, yo os oigo bien.
Sí, ahora sí, es que hemos tenido un pequeño incidente que ya se ha corregido. Que estamos llamándote de Radio Intereconomía. El programa de hoy, del futuro que fue, trata sobre la exposición Piel de Toro 2100. Estoy con Laura Domínguez, creadora. Y el tema y el debate, lo que se está suscitando, y venimos hablando desde el principio de la entrevista, es que Laura es la de las personas que piensa que en el año 2100 no va a haber toro de Lidia. Ha desaparecido porque habrían desaparecido años antes las corridas de toro. Pero tú eres de la otra postura. Cuéntanos,
no, yo,
a ver.
Yo creo que Laura no piensa eso. Laura lo que hace es provocar.
Exacto.
Y ponernos en la situación de que los toros han acabado en el año 2100 para que sepamos todo lo que se perdería, ¿no? Entonces yo creo que es una exposición magistral, es una exposición provocadora, para que, bueno, pues yo muchas veces los humanos no sabemos lo que vale algo hasta que no lo perdemos, ¿no? Yo creo que en ese sentido eso ha sido un acierto, y además la felicito tanto a ella como a Yolanda, que han hecho para mí un ejercicio de reflexión extraordinario.
Sí, muchas gracias, porque efectivamente la idea es esa. Yo siempre digo que al salir de la sala ya no estás en el 2100, estás en el 2017, momento en el cual está en tu mano el futuro. Si aquello te ha parecido algo a evitar, pues ponte en marcha y mira a ver qué haces, ¿no? Pero sí que es cierto que la postura tuya me parece que lo defiendes tan bonito cuando crees que efectivamente no van a desaparecer. ¿Y cómo lo explicas? Díselo a los oyentes, que me encanta.
Bueno, es muy sencillo. Estamos en un mundo cada vez más irreal, cada vez más virtual, en el que a pasos agigantados están perdiendo los valores eternos que han hecho del hombre lo que es hoy, y entonces la sociedad está cayendo en una clara recesión y en una clara crisis, ¿no? Y el toro es reducto de esos valores eternos que han llevado a la humanidad a dominar la Tierra, ¿no? Y entonces, precisamente después de ver a lo que lleva la degeneración de virtualismo, del mundo irreal, pues al final buscaremos nuestras raíces en mundos como el toro, que todavía guardan la esencia de lo que es el hombre, ¿no? Entonces yo creo que por ahí van a ir los tiros.
Bueno, en cualquier caso, es precioso lo que cuentas. Yo soy de los que piensan como tú que jamás va a desaparecer, porque no puede desaparecer, porque la humanidad no puede permitirse que desaparezca ese animal. Y quiero decir a los oyentes que gracias a ti hemos podido coger ADN de esos toros de tu ganadería, de la ganadería más importante del mundo, y hemos realizado esas cápsulas del tiempo con forma de toro para que en cualquier caso, pase lo que pase, haya toros en el futuro y que la especie siempre exista y nunca se extinga.
Has tenido un gran detalle permitiéndonoslo, y me parece además que es una manera la que tienes de defender la tauromaquia tan moderna, que también el futuro va por ahí. El futuro de la tauromaquia está en que se piense desde hoy, ¿no? No anclados en el pasado, sino sabiendo que, bueno, que los tiempos van de otra manera y estando ahí. Entonces, tu aportación en este proyecto, la verdad que, bueno, ha sido, te estamos muy agradecidos. Y ha sido una manera de defender la tauromaquia muy bonita.
Bueno, ha sido un placer. La verdad es que, bueno, hace falta gente que tenga esas ideas, hace falta gente pues que piense y que además que valore lo que tenemos, ¿no? Y yo creo que en ese sentido vuestra exposición ha sido un acierto, y aconsejo a todo el mundo y recomiendo que vaya a verla.
Y la tarde que vivimos allí en tu ganadería, ese atardecer fantástico, naranja, qué bonito.
Sí, sí, sí. La verdad es que por mi parte también, ¿eh? Y que os mando un abrazo muy fuerte, y ya os tengo que abandonar porque estoy en un acto que está como la tauromaquia sigue muy viva, estamos en Valencia.
Sí, pues me quiero despedir de ti y darte las gracias de que estás ocupadísimo. Agradecemos que hayas entrado en el programa y quiero acabar esta charla contigo con un viva el animal más bonito del mundo, viva el toro de Lidia.
Muchas gracias, viva.
Un saludo.
Un abrazo.
Pues siempre es un gusto, ¿no? Escuchar
a... Qué hombre más amable, ¿no?
Qué amable, qué sencillo y qué importante.
Sí, yo quiero lanzarle desde aquí un mensaje, Victorino. Yo quiero que nos invites al futuro que fue a ver esos atardeceres naranjas, rojos y azules maravillosos mientras contemplamos tus toros de Lidia.
Parece África.
Pues lo vamos a ir en... Yo creo antes de 3 semanas vamos a ir a ver la finca.
Ay, a ver si es verdad.
Sí. Prometido. Para los oyentes que no puedan ir, que todavía queda un día,
sí,
¿no?
Sí.
Para la exposición pueden ir mañana domingo.
Sí, ya casi bueno, hablamos a toro pasado, sí. Pero no, todavía toro presente.
Pero los que no han visto, hay que explicarles, hay una parte muy visual, que es la sí. Que yo te ayude a poner en marcha, que es la fabricación de ese toro, que está hecho con impresora.
Sí, aquí ahora mismo... pequeñas cápsulas, ¿no?, del tiempo.
Estoy rodeada de las dos personas, gracias a las cuales ha sido posible, de ti, Alfredo, y de Enrique. Enrique Delgado, lo que hacemos en la sala de arte, y que gracias a ellos ha sido por supuesto posible, son los artífices, es tener instalada allí una impresora 3D que va creando los futuros. Para quienes no lo hayan visto, pues es una máquina infernal, Gus. Es una máquina que hace un ruido constante que termina afectando al cerebro, pero que realmente hace unas formas, bueno, aquellas que para las cuales le hayas programado, en este caso para un toro, y la hace de una forma incansable, va creando como una especie de urdimbre y vas viendo cómo se eleva con unas patitas que le tienes que poner, sí, para que andamios, se sujete, ¿no? Con sus andamios. Sí, ahora yo cada vez que vemos una obra por la calle, cuando veo los andamios, te lo juro, las patas, sí, esas, me acuerdo de la impresora. Bueno, lo cierto es que como se supone que en el futuro todos tendremos una en casa para hacernos nuestras zapatillas, nuestras camisas y nuestro todo.
Y los tapones de la pasta, sí, de dientes.
¿Cuándo? Pues esto ha sido simplemente un adelanto en los tiempos, ¿no? Entonces imaginad esa máquina haciendo los futuros con sus andamios. Cuando va a la mitad de la creación, que tarda 3 horas y media.
Cada torito
tarda eso. Así que claro, están muy perfectos hechos, está con, sí, mucha, sí, con mucha definición.
Parece que tienen pelo.
He de decir negro. Que los que tenían defecto me encantaron.
Sí, es que también es verdad que el defecto tiene su gracia.
Sí, sí. Expuestos.
Sí, su gracia. Sí. Pues bueno, van saliendo y entonces imaginemos esto, cuando van por la mitad, esa urdimbre que tiene así como unos cuadraditos, en ese momento inyectamos unas gotitas de esta sangre que tomamos en la finca Las Tiesas de Vitorino Martín. Por tanto, dentro, cuando ya finalmente se cierra, cuando el toro se termina y la cápsula queda completada, pues dentro siempre estará, para siempre jamás, estará ese ADN.
Oye, me estoy imaginando dentro de 3 millones de años cuando llegue un alienígena y haga así con el pincel y diga, ¿qué es esto? ¿Y esto qué es? Y encuentre la sangre y clone un toro, va a ser genial.
No, es que es el toro, o sea, no es un juguete, porque ese toro, si lo encuentra alguien en el futuro, pone futuro. Pone la palabra futuro.
Os puedo decir que el otro día una amiga y gran artista, la fotógrafa taurina Ana Bartels, vino a la sala y ¿sabes qué le pasó? Que cuando cogió el futuro, que lo entregamos en, dentro de una burbuja, no, sí, sí,
transparente
de circular, sí, como un planeta, cuando lo cogió le temblaban las manos, o sea, no lo podía sostener porque decía, es que realmente veo que aquí tengo algo importante para el día de mañana.
Es que es una pasada. Y estos futuros entonces se pueden adquirir allí mismo en Art Room,
en la galería.
Cuando vayan a ver la exposición, si están interesados, pueden hacer allí la adquisición de un
futuro. Y tendrán ADN de la ganadería de Vitorino Martín.
Qué bonito.
Bueno, los oyentes que han visto películas como Parque Jurásico, la cápsula de ámbar, que era una resina fosilizada que en su interior tenía la sangre que un mosquito había extraído
eso es.
Un dinosaurio, nosotros lo hemos hecho con una jeringa y ese ámbar lo hemos sustituido por PLA, que nos lo han preguntado en el diccionario, este plástico, hemos hecho ese toro, es una cápsula de verdad, con ADN real
y
de toro y con la tecnología que vendrá en el futuro de secuenciación de las
cadenas. Y vuelvo a lo que habéis dicho antes, que está hecho tanto para taurinos como para antitaurinos. Yo soy antitaurino y quiero un futuro.
Claro,
y tú eres antitaurino y querrás que el toro de Lidia no
desaparezca como animal jamás, nunca.
A mí me
montan
unos pollos los animalistas cuando van a desaparecer especies que tienen interés nulo o casi nulo. El animal más importante del mundo debe existir siempre.
En definitiva, arte conceptual que provoca esta reflexión.
Está muy bien.
Como bien ha dicho Vitorino ahora cuando hemos hablado con él, es verdad que solo lo que echamos de menos lo apreciamos. Es tan triste que tengamos que ponernos enfermos para saber que la salud era algo tan a valorar. Pero somos así de idiotas. Yo realmente me incluyo, por supuesto, y somos tontos perdidos.
Laura, ¿hasta cuándo se puede ver la exposición?
Hasta el día 7.
Hasta el día 7 de abril. Hasta el día 7 de marzo.
Nos queda muy poquito.
Bueno, pues entonces
nos quedan 3 días.
Les animo a todos los oyentes a que vayan corriendo a Room. Está en la calle
Santa María
número
15.
En Madrid.
El barrio de las Letras es una calle paralela a Huertas, así que están en un ambiente buenísimo para luego pasar un buen rato.
Y tomarse unos vinitos españoles.
Exacto.
¿Crees que este proyecto se va a mover incluso fuera de España, por otros lugares? Espero que sí.
Pues mira, el otro día ya nos visitó una galerista que pensó en llevarlo a Osaka. Es cierto que me encantó oír que probablemente guste en Japón, ¿no?
Seguramente. Sí,
muchísimos, son muy grandes amantes del flamenco, del toro y de toda la esencia, ¿no?, española.
Sí.
Bueno, pues quedan muy pocos días. Ir por allí por Arrún a ver el futuro y veréis lo que se ha montado allí.
Así que gracias por invitarme, por supuesto, Alfredo, por inventarlo, por ayudarnos y nada, al toro.
Gracias a vosotros por estar aquí. Enrique, no has dicho nada, pero Enrique es un gran seguidor además del
y un
futuro
fotógrafo
que fue
maravilloso.
Un fotógrafo maravilloso. A mí has hecho fotos para montajes teatrales. Así que muchas gracias también por venir a vernos.
Bueno, pues estábamos en el año 2100, hemos llegado al futuro, la nave está preparada para el aterrizaje.
Para cambiar de tercio.
Y para cambiar de tercio.
Queridos oyentes, bienvenidos al futuro. Por favor, permanezcan sentados hasta que la nave haya parado completamente los motores. Comprueben que llevan consigo todo su equipaje de mano y sus aparatos electrónicos. Para cualquier tipo de información, pueden contactar con Doc, Kim y Gus a través de nuestras redes sociales o web elfuturoquefue.com. Muchas gracias y que tengan un feliz día.
Bueno, pues dar las gracias a nuestro técnico de sonido en la torre de control, que nos ha permitido volar hasta el futuro, a Lauro Domínguez, Victorino Martín, Enrique Delgado, Antonio G., nuestro nómada, Gus Caliani, Juan Ramón Sánchez Cifuentes y Marta Gutiérrez Abad, Kim, a todos nuestros oyentes, y se despide de ustedes Alfredo Villalba, el comandante de la nave. Nos vemos el próximo sábado. Nos vemos en el futuro.